Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 5 de octubre, esta es la información.
Debido a la obra de la calle Moctezuma, a partir de la tarde de este miércoles cambiará el sentido de la calle Cuauhtémoc. Entregan la segunda etapa del programa Mano con Mano en Zapotlán el Grande. Capacitan a nuevos elementos y personal activo de seguridad pública municipal. Continúan las actividades del Festival de Tecalitlán Los Sones.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM este jueves 5 de octubre del 2017, siendo las 9 horas de este ya jueves, casi fin de semana. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Le recuerdo que transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana soleada de jueves, tengo el gusto de también saludar en cabina a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy buenos días, muy bien. Le damos la bienvenida a nuestro Radio Escuchas, que esta mañana de jueves 5 de octubre nos acompaña en esta nueva emisión de Señal Informativa. Y antes de iniciar, comentarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-700-130-44. Nos puede encontrar en Facebook como Radio Universidad CD. Guzmán. Recordarle que a través de esta cuenta de Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de para todos los usuarios de la red, de las redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos el contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto, pues puede hacernos llegar sus comentarios sobre la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Y también, pues si tiene alguna denuncia ciudadana que usted quiera hacer respecto a lo que esté ocurriendo en su calle, en su colonia o en su municipio, puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
También agradecemos esta mañana a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. El día de hoy es el último día para realizar la jornada de detección temprana de VIH. Esto es en este Centro Universitario del Sur, en el Jardín de las Ardillas de esta universidad. Invita a Zapotlán Vivo, va dirigido al público en general con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted no es estudiante pero quiere realizarse esta detección temprana de VIH, pues puede acudir a las instalaciones de este Centro Universitario del Sur, en específico en el Jardín de las Ardillas.
Y del 17 al 19 de octubre aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el Congreso Internacional 10 años de agronegocios en la UDG. Invita al Centro Universitario del Sur y la Universidad de Guadalajara. Esta actividad está dirigida al público en general. Para todos aquellos que deseen conocer más información acerca de este congreso, pueden comunicarse al 575-2222, extensión 46022.
Y también hasta el 29 de octubre en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el registro del Ceneval para presentar examen el 2 de diciembre. Esta actividad va dirigida a egresados y para mayor información puede marcar la línea telefónica 575-2222 extensión 46-137. Repito, la línea telefónica 575-2222 extensión 46-137 o visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también el Instituto Nacional Electoral ha iniciado su campaña anual intensa 2017-2018 con el módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Recordar que esta actividad está dirigida para aquellas personas que desean tramitar por primera vez su credencial de elector, también para quienes la extraviaron o deseen hacer cambio de domicilio. Para hacer este trámite pueden acudir al módulo que está en Pascual Galindo Ceballos número 129 de la Colonia Centro. Esta actividad estará hasta el próximo 31 de enero del 2018 en un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y siendo las 9:04, es momento de iniciar con la información que le tenemos preparada de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Iniciando ya con la información de Zapotlán el Grande y la región sur, comentarles que realizan entrega de reconocimientos a 22 nuevos elementos que formarán parte de la Dirección de Seguridad Pública en Zapotlán el Grande y que han concluido un curso de capacitación en materia de seguridad pública, así como a 20 elementos activos de la corporación que reciben esta actualización. El curso tuvo una duración de 4 meses en el que abordaron temáticas como derechos humanos, conocimientos básicos de primeros auxilios y el nuevo sistema penal. Así lo explica Andrés Galván, comisariado de Seguridad Pública Municipal.
Mira, el curso fue de 4 meses para 22 nuevos elementos que se van a incorporar a partir de esta fecha a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Duró 4 meses en el cual se les dio diversas materias en seguridad pública, tanto de derechos humanos, de conocimientos de básicos, de primeros auxilios y lo más importante, los conocimientos del nuevo sistema penal.
Una vez que concluyen este curso, el siguiente paso será esperar a que el gobierno federal asigne más recursos para realizar otras capacitaciones para los policías con las que buscan enfocarse en el manejo del nuevo sistema penal, así lo comenta el comisariado de Seguridad Pública.
Ahorita ya terminan el curso, se incorporan a nuestras filas, esperamos el próximo año nuevos fondos del gobierno federal y con eso ya nos destinan un presupuesto para llevar a cabo los cursos de actualización o otros cursos de especialización. Primordialmente es el manejo del nuevo sistema penal. Lo tenemos reciente aquí en el estado de Jalisco, por eso nos interesa mucho que ellos tengan esos cursos para que no haya problemas al momento de detener a una persona que violemos sus derechos humanos y integrar muy bien las carpetas de investigación.
Señalan que con estos cursos de capacitación y actualización buscan abrir el campo de trabajo para los elementos que conforman la corporación y con ello también puedan tener una mentalidad positiva al ejercer su labor, que es algo que la ciudadanía espera. Por su parte, Higinio del Toro Pérez comenta, quien es secretario general del ayuntamiento, comenta que con estos cursos permiten la actualización de una corporación que se integra por un personal de cerca de 220 elementos que esperan aumentar esta cifra a casi 300.
El día de hoy se gradúan 22 nuevos elementos que incorporaremos inmediatamente a la fuerza policíaca de nuestro municipio. También me informan que otros 20 elementos que ya eran parte de la corporación toman este curso y que les permite también estar actualizados y estar acorde a esta estadística que estamos persiguiendo de tener una policía capacitada. Con esto llegamos también a 220 aproximadamente elementos en la Corporación Policíaca de Zapotlán. Según la ONU y por el número de habitantes que tenemos en la ciudad, nos falta un brinquito todavía. Deberíamos de tener aproximadamente entre 300 y 320 policías para cumplir con ese estándar de número de policías por número de habitantes.
Después de esta acción con la que capacitan y actualizan a más de 40 elementos de la Policía Municipal, piden a la ciudadanía que les otorguen confianza, ya que es algo que falta por fortalecer aquí en el municipio.
Y en otra información, debido a la obra pública de la calle Moctezuma en el centro histórico de la ciudad y en vísperas ya de las fiestas en honor al señor San José, que ya este próximo sábado es el desfile inaugural y que ya este pasado domingo ya fue el reparto de décimas, pues la tarde de este miércoles cambia el sentido de la calle Cuauhtémoc de norte a sur. Así lo da a conocer José Guerrero Zúñiga, quien es regidor de obra pública del municipio de Zapotlán el Grande, quien explica que esto realizan a partir del incremento de tráfico.
La calle va a cambiar el sentido de norte a sur en su tramo hasta Pascual, Galindo y Ceballos, como la vez anterior, por el tema de la calle de Moctezuma. No lo habíamos hecho porque estaba más o menos moderado el tráfico, pero ahorita ya con el tiempo de feria y con el tráfico que se nos viene encima, estamos avisándole a la ciudadanía que hoy cambia ya el sentido de esa calle de Cuauhtémoc en el sentido de norte a sur hasta Pascual, Galindo y Ceballos.
Agrega también el regidor de Obra Pública que no solo cambia el sentido de la calle Cuauhtémoc, sino que también la tarde de este miércoles se integra la cancelación de los estacionamientos de la calle Pascual Galindo Ceballos. Escuchemos al regidor de Obra Pública.
Los estacionamientos se van a cancelar nada más en el tramo de Pascual Galindo y Ceballos, sí, en la parte derecha donde están los estacionómetros, ahí no va a haber manera de que se estacione ningún automóvil. Los que habíamos quitado el año pasado, que son los de entre Independencia y Pascual Galindo por la calle Federico el Toro, siguen igual, no se van a quitar. Vamos a estar monitoreando el tráfico, si creemos y vemos que se necesita, los cancelamos, y si no, seguirían igual. La otra vez sí necesitamos quitarlos porque, si se acuerdan, el tramo fue entre Quintana Roo y Pascual Galindo, que era más cercano al centro. Hoy es otro tramo, ¿no? Porque hoy tenemos habilitada la calle de Moctezuma en su tramo de Quintana Roo hasta que se hace Zaragoza, pues también, ¿no? Entonces no tenemos ningún conflicto, por eso.
Estas dos modificaciones, con las que esperan haya un mejor flujo vehicular, son por tiempo indefinido, ya que de acuerdo a la respuesta valorarán si solo es en el mes de octubre lo que resta de este mes al terminar las fiestas patronales o hasta que finalice la segunda etapa de la calle Moctezuma. Así lo explica José Guerrero Zúñiga.
Estaríamos viendo si creemos pertinente que se elimine pasando la feria, lo quitaremos, porque automáticamente pasando la feria baja el flujo vehicular. Si vemos que no, entonces lo dejaremos hasta que se termine la obra.
Aquí la información para que usted tome sus debidas precauciones y en lugar de circular por la calle Cuauhtémoc de lo que es sur a norte, lo haga ahora de norte a sur durante este tiempo en que se estará realizando la obra pública de la segunda etapa de la calle Moctezuma. Estaremos a la expectativa si solo es en el mes de octubre o también formará parte del mes de diciembre hasta que termine toda esta rehabilitación de la calle.
Y esta mañana vamos a escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un sistema de alta presión sobre el norte y parte occidente centro del país. Esto ocasiona tiempo estable, aire húmedo procedente del Pacífico y Mar Caribe, afecta con nubosidad y lluvias a los estados de la vertiente del Golfo de México, al sur y sureste. Por último, la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afecta con lluvias, pero muy, muy aisladas sobre la Sierra y parte de Occidente. La tormenta tropical Ramón ha perdido intensidad y ahora es solo una baja presión. Se localiza a 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y continuará su viaje hacia el océano. Por tanto, este es el último aviso. Sin embargo, la depresión tropical 16, que está en el Caribe, la localizamos frente a las costas de Nicaragua. Hay que irla siguiendo de cerca, ya que es probable que nos empiece a afectar ya por entre el viernes y el sábado. Por lo tanto, hay que seguirla afectando. Y bueno, este sistema de alta presión, que es la que nos está dando por el momento tiempo estable. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy, bueno, hoy amaneció nublado. Pero ya en la mañana nubes y sol, hacia la tarde sol y nubes. El viento hoy soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. La temperatura máxima entre 26 a 27 grados, la temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:45 minutos, la puesta de sol a las 19:38 minutos. Un día magnífico para que usted lo disfrute. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Una vez escuchado el pronóstico del clima, ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con la información porque el día de ayer entregan la segunda etapa del programa Mano a Mano, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Jalisco, en coordinación con el DIF Municipal de Zapotlán el Grande. Estos apoyos consisten en dar a quien más lo necesite incentivos en temas de salud como la entrega de sillas de ruedas, zapatos ortopédicos, pañales, tratamiento de hemodiálisis, entre otros. Así lo explica María de la Luz Medeles Orozco, quien es jefa del área de vinculación y normatividad.
Lo hacemos a través de todas las presidentas y directores de los sistemas DIF, quienes a su vez se dan a la tarea de buscar a todas las personas como ustedes. Todas las personas así, que necesitan, que tienen esa necesidad de salud, de alimentación, de escuela, ¿sí?, de apoyo económico, ellos se dan esa tarea. Se dan la tarea de buscar, de trabajar con ustedes, de visitarlos en sus casas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, a través de ellos, les hacemos llegar un recurso. Este recurso viene a través de un sistema federal que se baja a través del sistema estatal y, por lógico, a los municipios y a ustedes.
Agrega la jefa del área de vinculación y normatividad que en este año el recurso para el municipio fue de 194 mil pesos, lo que representa un 75% de los apoyos. El resto, es decir, el 25%, lo pone el municipio para entregar todos estos apoyos que consisten en el programa Mano a Mano.
Este año llegó aquí el recurso al sistema TIP Zapotlán, aproximadamente a través del sistema DIF, de 194 mil pesos, que viene siendo un 75% de los apoyos que se van a ejercer aquí. El otro 25% lo ejercen a través de las autoridades, que son aproximadamente 64 mil pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto nos da mucho gusto que trabajemos en equipo. El trabajar en equipo es por el bienestar de todos ustedes, como familias, como ciudadanos de este municipio.
A nivel municipal, Ángel Ábalos Galván, director del DIF Zapotlán, comenta que fue un trabajo arduo debido al cierre de la convocatoria tan temprana, es decir, salió la convocatoria y en días muy, muy rápidos tuvieron que realizar todo el trámite para que estos apoyos pudieran llegar a la gente de Zapotlán el Grande.
el equipo de trabajo social y el equipo de DIF en general tuvo que hacer un esfuerzo muy grande porque estos programas salen muy rápido y se requiere de reunir información, se requiere de cumplir con requisitos que el Estado nos solicita. Bueno, el haber hecho realidad un programa mano a mano de 240 mil pesos aproximadamente en apoyos que van a ser entregados en tres etapas, pues se debe en gran parte también al trabajo que los compañeros y el equipo de trabajo social realizan en DIF. Pero lo más importante también es que con la suma de voluntades, con el trabajo coordinado, gobierno del Estado y gobierno municipal, esto es una realidad.
Y la tercera etapa, que sería la última de este apoyo a nivel municipal, pues terminará a finales de octubre, que será cuando se entregue esta última etapa a las personas pues que necesiten de estos apoyos y que ya están en la lista para en próximos días recibir estos incentivos que otorga el DIF del Estado y que coordina el DIF municipal.
Y continuando con más información, comentarles que realizan la segunda edición del Festival de Tecalitlán Los Sones, en el que participan mariachis regionales, nacionales e internacionales, y que ha dado inicio desde el pasado sábado 30 de septiembre con un desfile inaugural y la posterior participación de los mariachis Real Zapotiltic y los camperos de Naticano. Con respecto a lo que han sido estos 5 días del festival, Víctor Díaz, presidente municipal de Tecalitlán, comenta que han transcurrido de manera positiva, en el que se dan cita personas de la región, así como de otros estados.
Gracias a Dios, todo ha salido hasta el día muy bien, de maravilla, la gente contenta, alegre, los mariachis ahora sí que tocando un poco más de lo que normalmente se contrataron, ellos se sienten contentos y enlazados con la gente, y eso nos ha ayudado mucho para que el festival se esté llevando a cabo de la mejor manera, con mucha participación de gente aquí de la región, como de el estado de Colima y Michoacán.
Desde este día, le restan al Festival de Tecalitlán Los Sones 4 días de actividades que culminarán el próximo 8 de octubre con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y el Mariachi Gamamil. Escuchemos a Víctor Díaz, alcalde de Tecalitlán.
Pues me acaban de confirmar hace unos momentos, el cierre lo tenemos con la Banda Sinfónica de la Defensa Nacional, como con el Mariachi Gamamil. Entonces vamos a poder generar un espectáculo diferente del cierre al año pasado, que fue la Filarmónica con el Mariachi Vargas. Entonces van a hacer muchos eventos muy muy apreciables que valen la pena estar aquí presentes. Tenemos todavía el Mariachi Sol de México, el Mariachi Vargas, el Mariachi América, el Mariachi, como les mencionaba, Gamamil, Mariachi Regionales, Juvenil Zapotiltic, Nuevo Tamazula, La Cerradera, entre otros más mariachis que van a estar aquí presentes junto a distintos ballets que también nos van a acompañar.
Consideran que hasta el momento han logrado cumplir con la expectativa de tener una alta participación por parte de la población que acude a disfrutar estos eventos. Además de las presentaciones de mariachis, en estos días desarrollarán clases con mariachis invitados, conferencias con especialistas, concursos de artesanías y gastronomía, y además recibimientos. Escuchemos.
Se están impartiendo conferencias y talleres de música, masterclass por los directores de música, en la cual también ha habido mucha participación de personas también de la región. De igual forma, conferencias por especialistas de música, de concursos de artesanía, de gastronomía, recibimientos con algunos municipios. Son diferentes actividades en las cuales la gente se involucra, pues todo nos lleva a generar una buena y sana convivencia con todos.
Sobre el hospedaje, señalan que en Tecalitlán ya se encuentra al tope, por lo que se han apoyado con municipios aledaños, principalmente con Tuxpan, y aunque había la posibilidad para que personas pudieran acampar en este municipio, hasta el momento no han recibido solicitudes, pero quienes estén interesados pueden acercarse a la coordinación del festival o a la dirección de cultura de este municipio, ya que las instalaciones donde se tenían planeado albergar este campamento pues están listas para hacerlo. y a lo largo de estos días estarán realizando pues distintas actividades en el marco de este festival. El día de hoy, 5 de octubre, a las 10 de la mañana se realizarán conferencias sobre mariachis con algunos expertos sobre este tema. A las 11 de la mañana continúa la semana Silvestre Vargas en la semana de cine Silvestre Vargas en la Casa de la Cultura de Tecalitlán. A las 4 de la tarde una masterclass con el Mariachi Sol de México en el Museo Silvestre Vargas. A las 6 de la tarde la compañía de danza folclórica de Córdoba, San Francisco, Toxpan en el Teatro del Pueblo. A las 7 p.m. el Ballet Folclórico de Concepción de Buenos Aires. A las 8 se presenta el Mariachi Real Zapotiltic. A las 9 el Mariachi Juvenil Zapotiltic. Y esas actividades del día de hoy, 5 de octubre, culminan a las 10 de la noche con la presentación del Mariachi Sol de México. El día de mañana, 6 de octubre, a las 10 de la mañana también inician este ciclo de conferencias sobre el mariachi. A las 11 de la mañana continúa la semana del cine de Silvestre Vargas. A las 4 de la tarde el Mariachi Vargas de Tecalitlán ofrecerá una masterclass en el Museo Silvestre Vargas. A las 6 de la tarde el Ballet Azteca de Puerto Vallarta estará en el Teatro del Pueblo. A las 7 de la noche el Mariachi tradicional El Carrizo de los Reyes Michoacán en el Teatro del Pueblo. A las 8 de la noche el Mariachi Nuestras Raíces. A las 10 p.m. el Mariachi Tecalitlán de Nuevo León y culmina estas actividades a las 11 de la noche con la presentación del Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Teatro del Pueblo. Y estas son algunas de las actividades que se estarán realizando a lo largo de estos dos días. Todavía quedarán actividades por realizarse el 7 y el 8 de octubre, que será la clausura de esta segunda edición del Festival de Tecalitlán Los Sones.
Y antes de ir a nuestra pausa, le recuerdo nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina es el 413-3345, lada sin costo, el 01800-701-3044. También nuestras redes sociales, síganos en Facebook a través de Radio Universidad C.D. Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDG Guzmán, y también por último a través del WhatsApp. Agréguenos como un contacto más al 341-162-3146. Ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa. Hablaremos acerca de los juegos florales.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad, Señal Informativa. Esta mañana tenemos con nosotros a Jesús Orozco, él es promotor de la Casa de la Cultura y nos viene a hablar acerca de los juegos florales. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, buenos días a todo su auditorio y a ustedes mismos.
Muy bien, pues que nos pueda platicar un poquito, ya está esta convocatoria de los juegos florales. ¿En qué consiste?
Bueno, los Juegos Florales es un evento, un concurso literario que se realiza año con año, promovido por el Comité de Feria, que por supuesto respaldado por Cultura del Ayuntamiento Municipal. Es un concurso abierto a cualquier participante que tiene ciertas restricciones porque se inscriben con seudónimo, aun cuando en el interior va su identificación para cuestión de premio. Este concurso, que es la mayor parte de los literarios, es muy concurrido. Cada vez hemos tenido más participación en él. sobre todo porque existe la carrera de letras hispánicas en la universidad. Entonces, de andar de 8 participantes, el año pasado tuvimos 33, o sea que el crecimiento ha sido considerable. Ha sido intensa la participación, creemos que vamos a rebasar esa cifra. Este concurso cierra el día 11 del presente octubre, a las 8 de la noche, en 6 días. Estamos haciendo la última llamada, por decirlo así, para quien tiene ya empezado su trabajo,
lo termine
y lo inscriben. Siempre, de alguna forma, la mayor concurrencia es al final. Entonces quisimos hacer este nuevo llamado.
Hasta el momento, ¿cómo ha sido la participación de a este concurso de los Juegos Florales?
Mira, si te interesa saber un número, ahorita tenemos 9 inscritos ya, que yo calculo que vamos a rebasar los 35-40 trabajos.
Entonces estaríamos hablando que ya en la última recta de esta semana que continúa, estarían ya completándose, esperan superar esa cifra de los 33.
Casi te lo puedo decir en definitiva, porque tenemos ahora participación de Chiapas, Zacatecas, lo vemos por los sellos, porque vienen bajo seudónimo, pero y de otras partes de la República. Entonces, esperemos que todo siga así. No quiero dejar de mencionar el premio es, ahora va a ser de 8,000 pesos al ganador, va a haber menciones honoríficas. Además de los 8,000 pesos al primer lugar, se le va a dar una flor natural bañada en oro. Los jueces determinarán quién es el primer lugar, es un jurado calificado.
Muy bien, entonces en total, en estos 6 días que restan, estarían esperando que se inscribieran ya más de 20 personas que están interesadas en participar, ¿verdad?
Por supuesto, sí, por supuesto que sí. La vez pasada, el último día, tuvimos la mayor participación, la mayor inscripción.
Bien, ¿y qué debe hacer entonces aquella persona que esté interesada en participar en este concurso? ¿Cuáles son los requisitos?
Bueno, meter su trabajo, que es un máximo de 4 cuartillas a doble espacio, bajo un seudónimo, y meterlos en un sobre por 4 veces, perdón. Ese es su trabajo individual y en esa forma lo hará.
¿Quiénes van de qué manera se va a integrar este jurado calificador?
El jurado ya está integrado, como es normal, no te voy a decir los nombres, pero ya está integrado, todos están enterados, esperando su trabajo, se les da el trabajo, y ellos deben de dictaminar, pues antes del 16, que ya viene siendo lunes, pero esperamos que el viernes, el sábado, tenemos el veredicto final. El 16 es la ceremonia de premiación.
¿En dónde será esta ceremonia de premiación?
En la Casa de la Cultura, el día 16 de octubre. La Casa de la Cultura está en Victoria 22. Así es, en la Casa de la Cultura. Buscaba la hora, pero en este momento no la...
Ya sería en la tarde-noche, ¿verdad?
Sí, es a las 20 horas.
A las 8 de la noche, entonces sí. Sería la ceremonia de premiación.
Perdón, 17:30 en la Casa de la Cultura.
Muy bien, entonces a las 5:30 de la tarde será esta ceremonia de premiación. ¿Habrá algún evento en específico, alguna actividad cultural en esta ceremonia de premiación?
No, tenemos un gran pianista que puede hacer algunas interpretaciones en piano, sí.
Muy bien, pues que haga esta invitación a todos aquellos que estén interesados en participar en estos Juegos Florales, que ya son parte de la tradición e identidad del municipio, ¿no?
Así es, así es. No sabría decirle cuántos han pasado, pero año con año he visto que eso se realiza.
Sí, pues, que le recordara a nuestra audiencia la invitación a que se inscriba a estos Juegos Florales.
Sí, como no, de veras estamos motivando principalmente a la gente que ya se ha desarrollado en la distribución de las letras, en este caso es un poema, como juegos florales, lo que se debe de entregar. Vuelvo a repetir, máximo 4 cuartillas a doble espacio.
Muy bien. ¿En temáticas para estos poemas es libre?
Completamente libre. La expresión es completamente libre, como debe ser.
Ahora sí que ya a la imaginación y a la creación del que realiza este poema.
Así es, que sea fruto de su creatividad, nada más.
Muy bien. Pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Jesús Orozco. Él es promotor de Casa de la Cultura de aquí, de Zapotlán el Grande, y nos habló acerca de los juegos florales. ¿Algún comentario final que quisiera usted agregar?
Pues agradecer de antemano a Radio Universidad y a los mismos participantes por darle relevancia a este evento. Gracias.
Muy bien, pues ahí tenemos esta entrevista con Jesús Orozco, quien es promotor de Casa de la Cultura. Nos ha venido a hablar esta mañana acerca de los juegos florales y nosotros pues estaremos dando seguimiento a todo este proceso que será la premiación de estos juegos florales el día que se premiará, el día 16. El día 16 de octubre a las 7:30 en el Auditorio Consulito Velázquez de la Casa de la Cultura aquí en Zapotlán el Grande.
Lunes 16 de octubre, si usted desea participar, pues acuda a las instalaciones de Casa de la Cultura Zapotlán el Grande y lleve todos los requisitos que son necesarios para esta inscripción y tiene a más tardar el 11 de octubre a partir de las 20 horas, es la fecha límite que usted tiene para inscribir. Y si usted no quiere participar pero quiere ir a la premiación, pues la invitación el lunes 16 de octubre a las 7:30 de la tarde, ya noche.
Muy bien, y estamos ya llegando a una nueva pausa más de Señal Informativa. Nosotros regresamos en un momento más aquí en Señal Informativa.
Muchas gracias.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán, quien es profesor de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur. Adelante con su comentario, maestro. Buenos días.
Buenos días, Ángela, a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera hablarles, aprovechando el ya inminente inicio de las precampañas, de asuntos de interés público que desde una posición de ciudadano presento yo respecto a las expectativas que tendríamos de un buen gobierno. El término gobernanza es una palabra de reciente creación y difusión que se ha acuñado con la intención de determinar la eficacia, la calidad y la satisfacción orientada hacia el Estado, respecto de las necesidades del ciudadano, al hecho que le atribuye a este una buena parte de la legitimidad del Estado. Dicho de otra manera, es entendido como una nueva forma de gobernar que promueve un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, fundamentado en la participación de la sociedad civil en todos sus niveles, tanto nacional, local, internacional y regional. Tiene como propósito la consecución del desarrollo económico, social e institucional duradero, instalando al sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y una economía de mercado. Legales lo define como un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones para lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre. En resumidas cuentas, la gobernanza se refiere a las instituciones públicas y la responsabilidad social de los funcionarios en el desempeño de su encargo. Ese concepto tiene como complemento el del empoderamiento, entendido como el proceso por medio del cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que se vive. Generalmente el concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo personal, económico y social para hacer referencia a la necesidad de que las personas, objeto de la acción del desarrollo, se fortalezcan en su capacidad de controlar su propia vida. Es un proceso político en el que se garantizan los derechos humanos y la justicia social a un grupo marginado de la sociedad. La definición positiva concibe este término como el de poder hacer, de ser capaz, así como el de sentirse con mayor control de la situación. Según este enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en cualquier programa de cooperación gracias a la actitud crítica que se ha desarrollado. Esta noción rompe con la idea de que es el individuo un ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un actor legítimo. Por su parte, el Diccionario de la Acción Humanitaria y Cooperación del Desarrollo podemos leer: el empoderamiento es el proceso por medio del cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones en que se vive. La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación popular desarrollada a partir de los 60 por Paulo Freire, estando ambas ligadas a las denominadas enfoques participativos presentes en el campo del desarrollo desde los años 70. Su aplicación a estas fue propuesta por primera vez a mediados de los 80 por Darwin, una red de grupos de mujeres e investigadores del sur y del norte para referirse al proceso por medio de la cual las mujeres acceden al control de los recursos materiales y simbólicos y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. Desde entonces, el término empoderamiento ha cumplido su campo de aplicación. Desde su inicial utilización exclusivamente en los análisis de género, ha pasado a aplicarse al conjunto de acciones colectivas y grupos vulnerables, habiendo adquirido una amplia utilización en los estudios sobre el desarrollo, trabajo comunitario y social o la cooperación para el desarrollo. El empoderamiento le otorga un incremento a la capacidad individual para ser más autónomo y suficiente, depender menos de la provisión estatal de servicios o empleos, así como tener un espíritu emprendedor para crear microempresas y empujarse uno mismo en la escala social. También implica mejorar el acceso tanto a los mercados como a las estructuras políticas, con el fin de poder participar en la toma de decisiones económicas y políticas. Supone en realidad un proceso que lleva una forma de participación, pero que no cuestiona las estructuras existentes. Identifico dentro de este empoderamiento a la facultad que tiene el ciudadano en este momento de hacer valer sus preferencias electorales, asumir la responsabilidad de elegir al gobernante, que éste sea legitimado en la elección por un ciudadano comprometido, responsable, no obligado por partidos, patrones o instituciones, no como un acto privado donde tiene la facultad y la responsabilidad de emitir libre voluntariamente el sentido del voto, en donde el condicionamiento y la compra de votos es imposible. Nadie puede supervisar que votemos conforme nos indicaron, nos mandaron o nos compraron el voto. Esa es una decisión personalísima, secreta. Concluyo. Solo se logra un cambio significativo en el desarrollo de las sociedades si se cuestiona directamente los patrones de poder existentes. Es todo por el momento, Ángel. Esperamos escucharnos la siguiente semana.
Muy bien, maestro. Pues agradecemos esta mañana su comentario. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.
Buen día.
Pues ahí tenemos al maestro Rodrigo Cano Guzmán, quien es profesor de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Sur.
Señal Nacional.
Y en más información, el presidente de la República informó a través de la recuperación del último cuerpo atrapado bajo los escombros en Álvaro Obregón, que terminan las labores de búsqueda y rescate para proceder con las etapas de reconstrucción de la Ciudad de México. Esta información nos la comparte Notimex.
En una reunión con integrantes de su gabinete para evaluar las medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el balance es crítico. 470 personas perdieron la vida, 228 solo en la Ciudad de México.
Los familiares de las personas que estaban debajo de los escombros han recibido ya lamentablemente a sus seres queridos que perdieron la vida, les han sido entregados y en consecuencia podemos decir que se ha agotado ya la tarea de búsqueda y rescate debajo de las edificaciones que resultaron siniestradas y que se derrumbaron. El balance a todo esto pues es crítico, es lamentable y creo que de manera reiterada hemos expresado la solidaridad de México del gobierno de la República, y estoy seguro que hablo también en nombre de los gobiernos locales de la Ciudad de México y los gobiernos estatales, todos solidarizados con las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido.
El presidente aseguró que existe una gran coordinación entre los gobiernos locales y federales para potenciar la capacidad de respuesta para atender a las familias damnificadas.
Y eso nos lleva a este proceso en el que ya estamos inmersos, en el que ya estamos coordinados, que es el de la reconstrucción. La ruta que nos hemos trazado para dar atención a esta emergencia se podría ilustrar o se podría sintetizar en lo que yo he llamado las tres R's: la tarea del resguardo, la del registro y vamos ahora a la de la reconstrucción.
Además, el presidente subrayó que los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción serán canalizadas de manera transparente, tanto los que provengan del Fondo Nacional de Desastres Naturales como los apoyos que vengan del sector privado. Aseguró que la población podrá consultar el destino de los recursos del Fonden en la página de transparencia que el Gobierno de la República habilitó a través de la Coordinación de Estrategia Digital, Notimex.
Señal Internacional.
Y en información internacional, comentarles que impulsan el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Esta iniciativa la impulsan los republicanos en el Senado estadounidense. Escuchemos esta información de Euronews.
La matanza de Las Vegas ha abierto una vía de agua en la férrea oposición republicana al control de armas en Estados Unidos. El número dos de los republicanos en el Senado, John Cornyn, ha dicho que debería abrirse una investigación sobre el uso de los llamados bump stock, los artefactos que utilizó Stephen Paddock para convertir 12 rifles semiautomáticos en ametralladoras caseras. Estas culatas están en venta libre, incluso por Internet. Para los demócratas, la masacre de Las Vegas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este miércoles se congregaron en las escaleras del Capitolio para exigir un endurecimiento del control de armas. A ellos se unió Gabrielle Giffords, la excongresista víctima en 2011 de un atentado que a punto estuvo de costarle la vida. Ha llegado el momento de unirse, de ser responsables, demócratas, republicanos, todo el mundo. No debemos dejar de luchar.
We must never stop fighting. Fight, fight, fight.
Los demócratas han reclamado en la Cámara de Representantes la creación de una comisión sobre la violencia con armas, mientras en el Senado impulsan un proyecto para prohibir los dispositivos que transforman los fusiles semiautomáticos en automáticos. Pero en su batalla se topan no solo con el núcleo duro del Partido Republicano, sino sobre todo con la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, que contribuyó a financiar la campaña de Trump y destina millones de dólares a defender el derecho a portar armas reconocido en la Constitución estadounidense.
Y en otra información, el gobierno central reiteró su rechazo a la mediación con las autoridades regionales catalanas, mientras que los partidos independentistas se preparan para la declaración unilateral de independencia. Esta información también de Euronews.
Los partidos independentistas de Cataluña preparaban el miércoles los últimos pasos antes de la declaración unilateral de independencia. Las posiciones entre Barcelona y el gobierno central de Mariano Rajoy se distancian cada día más tras el voto del domingo en Cataluña. El gobierno español rechazó el pedido de mediación realizado por Carles Puigdemont y aseguró que el presidente catalán debe volver a la senda de la ley antes de hablar.
No hemos recibido ninguna respuesta positiva de parte del Estado a ninguna de las opciones de mediación que hay sobre la mesa. Y creo, con toda sinceridad, que vuelve a ser una gran irresponsabilidad no atender a las demandas de la gente fuera y dentro de Cataluña para que el conflicto se resuelva desde la política y no desde la policía.
La escalada de la crisis generó inquietud en el continente y la Eurocámara debatió por primera vez al respecto.
Es hora de hablar, de encontrar una salida al impasse trabajando dentro del orden constitucional de España.
La situación también generó una fuerte caída de la Bolsa de Madrid. Cataluña, con una fuerte industria exportadora y turística, es la región más rica de España junto con Madrid y aporta el 19% del PIB del país.
Y en más información de carácter internacional, Amnistía Internacional pide a la Unión Europea que deje de expulsar afganos ya que es peligroso. Escuchemos esta información de Euronews.
No a la deportación de afganos desde la Unión Europea. Amnistía Internacional alza la voz contra el número creciente de expulsiones a Afganistán que están llevando a cabo los países comunitarios. Con ello, dice la ONG en un informe, cada año se está haciendo correr enormes riesgos a miles de afganos que se juegan la vida al regresar a su país. Por eso Amnistía reclama una moratoria en las deportaciones. No hay ningún lugar en Afganistán seguro para la gente que regresa. Por eso pedimos una moratoria hasta que el país se considere más seguro. El número de afganos deportados por la Unión Europea se triplicó entre 2015 y 2016, cuando fueron expulsadas más de 9.400 personas. Nunca he visto gente tan asustada como la que conocí en Kabul. Esa gente tenía miedo de ser víctima al azar de los ataques terroristas. Pero también estaban aterrorizados por la posibilidad de ser atacados específicamente por ser quienes eran. Noruega es el país con mayor porcentaje de deportaciones forzadas, pero Amnistía critica sobre todo a Alemania por su cambio drástico de política. Berlín expulsó en 2016 a 3.500 afganos y solo concedió asilo al 50% de los demandantes, por debajo de la media europea.
Y antes de despedirnos, recordarle algunas actividades que se estarán realizando aquí en el Centro Universitario del Sur. El día de hoy continúa y es el último día de la jornada de detección temprana de VIH a la que invita el colectivo Zapotlán Vivo. Esta actividad está dirigida al público en general. Se estará realizando en el Jardín de las Ardillas de este Centro Universitario del Sur y está dirigida no solo a estudiantes de esta comunidad universitaria, sino también al público en general.
También del 17 al 19 de octubre en este Centro Universitario del Sur, recordarle que habrá el Congreso Internacional 10 Años de Agronegocios de la Universidad de Guadalajara. Invita esta benemérita universidad, va dirigida al público en general y para mayor información puede usted contactar al 575-2222, extensión 46022. Repito, la línea telefónica 575-2222, extensión 46022.
Y hasta el día 29 de octubre se estará realizando el registro para el examen Ceneval. Esta actividad va dirigida a aquellos egresados de este Centro Universitario del Sur que deseen optar por esta modalidad de titulación. Para quienes deseen conocer más información acerca de lo que es el Ceneval y todo el proceso de registro, puede llamar al 575-2222, extensión 46137. Le recuerdo el número 575-2222, extensión 46137, o en www.cusur.udg.mx.
Y recordarle por último que tome sus precauciones, ya que la calle Cuauhtémoc cambió de sentido de norte a sur. Esto debido a la obra pública de la calle Moctezuma, la segunda etapa de esta calle Moctezuma, y también a las nuevas, pues ya, movilizaciones respecto a las ferias de Zapotlán 2017, estas fiestas de octubre. Es por eso que pues se realiza este cambio de sentido de la calle Cuauhtémoc, ahora es de norte a sur, y también se retiraron los estacionómetros de lo que es la calle Pascual Galindo Ceballos. Tome usted sus precauciones, evite pues pasar por esta calle para que no vaya en sentido contrario o tomar otras vías alternas.
Y estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Señal Informativa. Hoy jueves 5 de octubre, agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad.
Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos esta mañana aquí en cabina, y gracias a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3 de FM. Deseamos que tenga usted un excelente jueves. Siga en sintonía de Radio Universidad porque ya viene el Expreso de las 10.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.